Pastor Alba Rosselló nació en Barcelona, está casado, es padre de 5 hijos. Es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, donde recibió el premio extraordinario de licenciatura al mejor expediente académico. Posteriormente amplió estudios en la Universidad de Copenhague, donde estudió la lengua danesa para escribir su tesis sobre el pensador Kierkegaard, que defendió en el 92 y por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. También realizó la licenciatura en teología sobre la cristología de Kierkegaard y defendió su tesis doctoral en teología sobre el pensamiento antropológico del teólogo católico Hans Urs von Balthasar. Actualmente es profesor titular de filosofía en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, donde imparte historia de la filosofía contemporánea y antropología filosófica. Es miembro investigador del Instituto Borja de Bioética y director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en la Universidad Ramon Llull. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido muchos premios de ensayo en lengua catalana y ha publicado más de 50 libros de filosofía sobre temas muy variados. Su bibliografía es abundante y parte de su obra ha sido traducida al castellano, al alemán, al francés, al italiano y al portugués. Francesc, bon dia, benvingut.
Señor obispo, miembros de la mesa, autoridades, señoras y señores, muy buenos días y gracias en primer lugar por la invitación y también por la posibilidad de expresarme en este congreso, además de expresarme en la condición de laico. Lo agradezco, es una oportunidad y además celebro toda su preparación y todo su desarrollo que tendrá lugar estos dos días. Voy a empezar estas reflexiones sobre el laicado cristiano en nuestra sociedad con unas cuestiones de orden preliminar, sobre todo tratando de ubicar el sentido de mi presentación, también sus límites y los temas que quiero tratar a lo largo de ella. Por un lado, no cabe duda de que a lo largo del siglo XX, particularmente impulsado por eminentes teólogos del siglo XX, se desarrolló de qué manera la teología del laicado. Figuras como Congar, Ranner o el teólogo suizo Urs von Balthasar son figuras que han cimentado, han construido los pilares de una teología del laicado que, por contraposición a otras etapas de la historia, simplemente era inexistente. Por lo tanto, el siglo XX, al menos en el terreno de la teología, nos deja un legado profundo, rico, sólido, en torno a cuál es la misión, la función, el lugar del laico en la Iglesia y en el mundo. No solo eso, sino que además en el siglo XX se han producido grandes aportaciones del magisterio, especialmente del Concilio Vaticano II hasta el pontificado actual, que han ayudado a precisar, a caracterizar con más detalle, con más concreción, no solo la maravilla que supone la opción laical dentro de la Iglesia, sino también sus tareas, sus responsabilidades, su espiritualidad y las distintas formas de encarnación de esta identidad u opción laical en el conjunto del mundo y de la Iglesia. En este sentido, lo que quiero indicar es que tanto desde el punto de vista de la teología como desde el punto de vista del magisterio pontificio y del gran concilio ecuménico que fue el segundo concilio vaticano, tenemos ya unas bases, unos fundamentos sólidos para llevar a cabo esa condición con plenitud de facultades. Para ello me parece que es esencial, y sigo con las consideraciones preliminares, superar sobre todo dos graves tendencias, dos graves barreras que dificultan enormemente o que son un obstáculo al desarrollo de esta vocación laical en el mundo y en la Iglesia. Por un lado, la exigencia de trascender las distintas formas de laicismo. El laicismo también se dice de muchas y distintas formas, pero en cualquier caso se podría caracterizar como aquella actitud que considera que lo religioso debe de estar circunscrito exclusivamente en el ámbito de lo privado o de la privacidad. Desde el laicismo se entiende que la presencia de la opción cristiana en el mundo es algo incómodo, incluso algo hostil, incluso algo que debe ser objeto de suspicacias o de arrinconamiento. Y sin embargo, tal y como se expresa en los teólogos citados, como en el Concilio Vaticano II, en particular en Gaudium et Spes, la misión fundamental del laico es estar en el mundo irradiando eso que cree en el mundo. Lo que significa que desde la postura laicista, esa capacidad de irradiar, de transmitir, de expresar eso que creemos en el mundo, de proponerlo en el mundo, quedaría simplemente menguada o totalmente obstaculizada. Se debe, por lo tanto, superar este primer escollo, estas actitudes en ocasiones hostiles, en ocasiones de suspicacia en torno a esta presencia pública de un hombre o de una mujer que en su lugar concreto de trabajo, en su ámbito concreto político, social, económico, cultural, expresa eso que cree y lo trata de expresar a través de su modo de obrar, de su modus operandi. Hay otro tipo también de grave obstáculo, que es el confesionalismo, que en el fondo también es otro tipo de actitud que consistiría en mostrar que la presencia de lo cristiano en el mundo se articula única y exclusivamente a partir de las personas de opción de vida consagrada y que limitaría enormemente, por un lado, la riqueza de la comunidad eclesial como pueblo de Dios, así se expresa en Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, pero por otro lado también su pluralidad de talentos, de creatividad que hay dentro de la Iglesia como pueblo de Dios. Esta actitud muchas veces es una actitud no solo profesada por personas de opción de vida consagrada, sino incluso por laicos y laicas, que pueden llegar a considerar que esa presencia en la vida pública no les corresponde a ellos en tanto que laicos y laicas, sino que eso de dar la cara, de expresar lo que uno cree en contextos no precisamente agradables, es algo que corresponde al sacerdote, a la religiosa, al religioso o al pastor. Yo creo que esta actitud merma enormemente la riqueza interna de la comunidad eclesial y, por otro lado, también puede ser un modo de autojustificarse en una actitud más acomodaticia que evita el salir afuera, el tener que pensar lo que uno cree, el tener que dar razón de su esperanza. Por lo tanto, hay dos actitudes, tanto el laicismo en sus distintas formas como el confesionalismo, que son verdaderos obstáculos para poder articular de un modo creativo, de un modo, por otro lado, propositivo, esta opción laical en el mundo. Siguiendo el hilo de estos autores, y particularmente de Hans Urs von Balthasar, a quien tuve ocasión de estudiar a fondo hace muchos años, él entiende que la opción laical no es algo que se inscriba en el orden del tener o del hacer, sino en el orden del ser. El laico no es un ser que tiene unas determinadas creencias, sino que es un modo legítimo de ser cristiano en el mundo. Por lo tanto, es una condición que arraiga en el ser de la persona, lo que significa que no se puede parcelar, ni compartimentar, ni dividir que uno es laico cristiano cuando está en la iglesia solo orando frente a la cruz, pero también lo es cuando está en un programa de televisión, o lo está en un sindicato, o lo está en un hospital cuidando a enfermos terminales. Si el ser laico es una condición que arraiga en el ser, significa que es algo que afecta íntegramente al obrar, al actuar, al producir de esa persona. Por otro lado, también se define como una vocación fundamental, por lo tanto, como llamada. En ocasiones se había descrito el laico como ese cristiano que queda porque no ha sido llamado, como una especie de residuo que forma parte de la comunidad, sujeto pasivo, pero que no ha recibido una llamada de Dios para articular una determinada misión en el mundo. Y sin embargo, tanto estos teólogos como en el mismo texto que no he citado de Juan Pablo II, Christi Fideli Laici, el ser laico es vocación, no es lo que queda de esos que no experimentan la vocación, es llamada. Y es una llamada muy particular en el conjunto de ese pueblo de Dios que es la Iglesia. Una vocación de frontera. El laico es ser cristiano en el mundo y ser, por otro lado, mundo en la Iglesia. Una vocación de frontera que le exige, por un lado, salir fuera de la comunidad. Tratar de irradiar eso que vive, su vivencia espiritual, su experiencia íntima, como dice Benedicto XVI al empezar la primera encíclica Deus Caritas Est, la vivencia o la experiencia cristiana empieza siempre con un encuentro. Por lo tanto, en el fondo de lo que se trata es de irradiar hacia afuera eso que vivo en el adentro de la comunidad. Para ello se requiere, como veremos, audacia, pero también una cierta confianza en que en esa irradiación uno no está solo, sino que de algún modo está con otros que irradian la misma experiencia y, por otro lado, sostenido en el espíritu que le empuja a irradiarla. Por tanto, es un ser de frontera que, por un lado, tiene esa vocación de irradiar lo que cree en el mundo, pero también otra vocación, que es la de dar a conocer los latidos del mundo, bella expresión de Ortega y Gasset, en el seno de la comunidad, precisamente para que esa sea una comunidad permeable, una comunidad con un grado de significación y con un grado de comprensión en el mundo. Muchas veces la vocación laical consiste también en introducir en el seno de la comunidad esos lenguajes, esas formas, que son ya las formas y los lenguajes del mundo, y que si la comunidad no los conoce, no podrá encarnarse, ser presente de un modo activo, significativo, que es lo que debe ser en la sociedad, ser sal y ser luz en el mundo. En el fondo, voy a tratar en primer lugar sobre el ser laico en el mundo, subrayando algunos elementos que, a mi modo de ver, son esenciales en nuestro contexto, sobre todo social, cultural, especialmente pensando en nuestro país. En primer lugar, la virtud de la audacia. Si algo se nos exige a los laicos y a las laicas en nuestro contexto, es precisamente la virtud de la audacia. La virtud de la audacia es una virtud que consiste en, por un lado, plantearse grandes retos. Va muy unida a la magnanimidad, pero a la vez también contar con que precisamente esos grandes retos generarán grandes dificultades. Uno tiene que tener audacia cuando se encuentra en contextos difíciles, incluso hostiles. Eso le exige estimular su imaginación, formar su inteligencia, pedir ayuda a esos que pueden ayudarle, tratar de buscar los lugares y los puntos de intersección con el mundo que los hay, aunque solo haya un punto tangencial, pero buscar esas esferas o lugares comunes donde sea posible entenderse, ese atrio de los gentiles al que se refería Benedicto XVI en distintas de sus alocuciones. Audacia. ¿Audacia por qué? porque eso que presentamos en la sociedad no siempre es bien recibido. Esa experiencia que vivimos no siempre es entendida. O esos valores, virtudes que tratamos de irradiar en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, no siempre corresponden con los valores culturales, con ese magma que se respira en la sociedad contemporánea. Muchas veces se produce un choque, una violencia entre los valores que irradiamos, entre la cultura del ser y del amar que tratamos de irradiar, o la civilización del amor, para expresarlo con Juan Pablo II, y la cultura del tener, de la competitividad y del poder que simplemente observamos en los entornos donde trabajamos o donde nos ubicamos. Audacia. Lo decía muy bien el cardenal Daniels en un texto con un lenguaje muy coloquial que cito. El cristiano en el mundo es como la trucha en un curso de agua rápido. Siempre nada a contracorriente. Y es el símbolo de la contracultura. La trucha se queda en el agua y no la deja, pero vive en un estado de resistencia continuo. Vive a golpes de riñón, decía el cardenal Daniels en ese texto. Por lo tanto, sin audacia, la identidad del laico se va a deshacer, se va a difuminar en un todo amorfo y su singularidad simplemente desaparecerá, se va a esvanecer. La audacia requiere presencia propositiva, creíble, razonable, pero a la vez con un grado de fortaleza moral frente a las críticas, observaciones e inclusive en ocasiones sarcasmos que el laico como tal deberá soportar en determinados contextos. Un segundo rasgo que quiero subrayar: el vitalismo, la pasión por la vida. ¿Cuántas veces se ha presentado el cristianismo, y por otro lado de un modo claramente negativo, como una opción precisamente que renuncia a la vida o que solo cuenta para esa opción la otra vida, pero no esta vida que ahora y aquí estamos viviendo, gozando y también, como no, padeciendo? Eso es algo que subraya también Benedicto XVI en la primera encíclica y, en particular, en la primera nota de esta primera encíclica, donde dialoga por primera vez en la historia de las encíclicas católicas con Friedrich Nietzsche, donde recoge esa conocida observación de Nietzsche, según la cual el cristianismo ha venido a envenenar el eros de la vida. Por lo tanto, aguar la fiesta de la vida. No es para nada baladí o gratuito que en la primera encíclica este papa y, por otro lado, docto profesor, toma como principal interlocutor a Nietzsche y a esta acusación que recae sobre el cristianismo. No amáis la vida, solo pensáis en la otra. No os interesa la belleza, no os interesa el mundo de esta vida. Y sin embargo, ahí es donde precisamente se debe responder de un modo muy activo. El cristianismo y en particular la opción laical es una opción a favor de la vida, entendiendo la vida como don, pero también como posibilidad, y entendiendo esa vida como algo maravilloso, como algo que ha sido dado gratuita y generosamente, sin merecerlo de algún modo. Pero además no solo interesa la vida y gozar de la vida y vivirla plenamente, sino acogerla y especialmente ser atento a esas formas de vida más vulnerables, más frágiles, que requieren de la ayuda de otros para poder alcanzar su plenitud, que requieren de la solidaridad, que requieren de la misericordia. El cristiano laico es especialmente creíble cuando, por un lado, su acción en el mundo es vitalista. Me alegro de existir, pero me alegro también de que existan otros. Y cuando esos otros sufren, trato de implicarme para que sus vidas también sean maravillosas. En el fondo, eso es la opción por la vida. No es una opción contra nada ni contra nadie. Es una opción a favor de ese don enorme, condición de posibilidad de otros dones, que es el don de la vida. Si uno no está vivo, no puede hablar, no puede pensar, no puede rezar, no puede jugar, no puede comer, no puede desarrollar ninguna otra actividad, puesto que esta es la condición de posibilidad de todas, estar vivo. Por lo tanto, esta idea me parece especialmente interesante de subrayar frente a actitudes que desprecian la vida o que no la valoran y la subrayan en su dignidad y en su valor. Practicar la lógica del don. Esto me parece que es una de las ideas más sugerentes que aparecen en Caritas in Veritate y que, desde luego, resulta una idea que da mucho que pensar a la persona que vive su opción laical en el mundo. Porque el mundo no se mueve necesariamente por la lógica del don. Se mueve muy habitualmente por la lógica del cálculo o por la lógica instrumental. Uno está en un lugar político, social, económico, y lo que observa esencialmente es que las relaciones que se establecen entre las personas de ese entorno no son precisamente relaciones fundadas en el principio de gratuidad, sino del interés, de la búsqueda de resultados, del máximo beneficio con el mínimo coste, de la instrumentalización incluso de las vidas humanas. Yo creo que ser laico en el mundo es inocular en el mundo la lógica del don y vivir en el mundo a partir del principio de gratuidad. Ya lo sé qué puede pasar cuando uno expresa eso en el mundo. Por un lado, puede pasar que el interlocutor considere que está delante de alguien que es utópico, delante de alguien que no sabe lo que está diciendo. Pero por otro lado, también puede pasar que esa lógica del don sea un motivo para que otros empiecen a creer. La verdad es que cuando una persona se encuentra con otra en un entorno laboral que ayuda gratuitamente, que no está calculando qué tipo de rentabilidad va a sacar de esa acción, que simplemente se da, practica la autodonación, sin lugar a dudas, un motivo de interrogación. ¿Por qué vive así? ¿Por qué se da de esta manera? ¿Qué le empuja a darse de esta manera? La lógica del don, por lo tanto, se convierte en un signo de contradicción, pero a la vez también en una ocasión para acercarse a esa persona y a intentar explorar por qué vive de esa manera y de dónde emana la fuerza que le lleva a hacerse de voluntario o a tratar correctamente las personas, o a amarlas incluso cuando no hay ningún interés en juego. Practicar la lógica del don es eso, regirse en la vida pública por el principio de gratuidad, o cuanto menos intentarlo, o cuanto menos intentarlo. Hay un último dato, o penúltimo, que querría subrayar respecto a la opción laical en el mundo, que es contemplar sus múltiples encarnaciones. Muchas veces desde entornos no eclesiales se parte de la idea que la comunidad eclesial es un todo homogéneo y amorfo. Todos son iguales, todos piensan lo mismo, todos están tallados por el mismo patrón, conocido uno, los conozco todos. Esto representa un desconocimiento profundo, por un lado, de la pluralidad de espiritualidades que hay dentro de la vida religiosa, de carismas espirituales, y por otro lado también de la pluralidad de estilos laicales que hay dentro o en el seno de la comunidad eclesial. Esta expresión, estilos laicales o estilos eclesiásticos, que extraigo de Hans-Urs von Balthasar, es algo que desde mi punto de vista muchas veces se desconoce desde fuera de la comunidad. Y sin embargo, es precisamente esa pluralidad de carismas, de espiritualidades laicales y eclesiásticas, las que dan riqueza al pueblo de Dios. La riqueza es que haya San Francisco de Asís, pero también Santa Teresa de Ávila. La riqueza es que esté San José de Calasanz y también esté, por qué no decirlo, Antoni Gaudí. Esta es la riqueza. Que haya pluralidad de estilos laicales y de estilos eclesiásticos. Eso es lo que da riqueza a un pueblo, que está constituido por personas que tienen individualidades distintas y que expresan su fe desde esa particular individualidad o modo de ser en el mundo. Entonces, lo que quiero subrayar es precisamente la necesidad de comprender que el laico, cuando está en el mundo, esa encarnación de su vocación tendrá distintas expresiones, grados de intensidad, de implicación, hasta inclusive el martirio, el heroísmo y la santidad. ¿Por qué no decirlo? Pero en cualquier caso, que la pluralidad de encarnaciones es riqueza y es un signo de visibilidad de la riqueza interior de la Iglesia. Arraigar en el mundo. Habrá laicos que experimentarán que su vocación se debe articular en el ámbito político. Otros experimentarán que se deberá, sobre todo, concretar en el ámbito educativo. Es mi caso, por ejemplo. Otros van a experimentar que se tiene que articular en ámbitos del tercer sector y del sector social, implicándose para sanar, curar a los grupos más marginales, vulnerables y desahuciados de la sociedad. Otros, por otro lado, experimentarán que esa vocación tiene que ver esencialmente con el arte y expresarán su experiencia interior a través de la poesía, a través de la pintura, a través de la arquitectura, a través de las distintas formas artísticas y culturales. ¡Qué maravilla! Precisamente por eso el mismo misterio tiene expresiones estéticas tan distintas, desde el paleocristiano hasta el gótico o el surrealismo o incluso el modernismo, porque en cada momento de la historia hubo laicos y laicas o eclesiásticos o eclesiásticas que pensaron o articularon esa expresión de su fe a través de un talento artístico maravilloso. Otros no estamos hechos precisamente para expresar artísticamente esa fe o esa experiencia interior. Comunicar esperanza en los entornos de sufrimiento. Eso está expresado, ¿y de qué manera?, en la conocida y segunda encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, la encíclica dedicada a la esperanza, donde dialoga con Marx. Primero lo hizo con Nietzsche, luego entra en el diálogo rostro a rostro con Marx y los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer en particular. Ser cristiano en el mundo es inocular esperanza. ¿Dónde? En los contextos donde hay desesperación. Por lo tanto, en los contextos donde hay precisamente oscuridad. En el fondo, lo que dice Nietzsche es muy significativo. Seríais más creíbles si fuerais más alegres. En el fondo se trata de mostrar que eso que creemos es luz en los contextos de sufrimiento, de abandono, de soledad, de terminalidad. Y por lo tanto, ser cristiano en el mundo y particularmente laico significa detectar dónde están las áreas de desesperación, que hay muchas y múltiples, y no precisamente evadirse de ellas, sino tratar de inocular esperanza en ellas. Eso es algo que por de pronto exige mucho, pero cuando eso es realidad, la Iglesia se convierte en una comunidad muy creíble. No solo creíble a esos que ya nos sentimos miembros partícipes de ella, sino las personas que, ubicándose fuera de ella, observan que quienes están en ella tienen como misión esencial dar esperanza. No solo dar razón de su esperanza, sino dar esa esperanza a la persona que ya la ha perdido. La esperanza es el o la gran virtud del cristiano laico junto con el amor y es el antídoto fundamental a la desesperación. Estar donde están los desesperados. Ser cristiano laico en la Iglesia. Algunos subrayados en este curso de reflexiones que ustedes están escuchando. Por un lado, cultivar el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia y la comunión. Pluralidad de carismas, pluralidad de estilos, pero a la vez también sentido de formar parte de una comunidad, formar parte de un cuerpo místico cuya presencia real, cuya presencia visible no agota su realidad ni su ser. Hay una realidad visible, incluso la podemos ubicar en todos y en cada uno de los pueblos de España, ahí está la Iglesia, y sin embargo la Iglesia tiene también y fundamentalmente una dimensión invisible, como ocurre esencialmente también con las personas. Lo más esencial de las personas es aquello que es invisible a los ojos, decía el Principito. Pues lo más esencial de la Iglesia es precisamente eso que no se ve. Y sin embargo, su visibilidad debe ser un modo para orientarse hacia eso que no se ve, que es el Cristo. La Iglesia tiene una función de servicio, tiene una función de irradiar el Cristo. No tiene como fin ella misma. Está expresado en Lumen Gentium. El fin de la Iglesia no es ella misma, es expresar de un modo transparente, nítido, lo más nítido posible, el Cristo en el mundo. Precisamente por eso, cuando hay incongruencias, incoherencias o incluso formas de vida eclesial, laicas o no laicas, que entran en contradicción con eso que significa ser cristiano, uno experimenta la angustia de la pertenencia. ¿Qué angustia pertenecer a ese pueblo donde algunos viven de ese modo su condición, que resulta un escándalo y un motivo de vergüenza? De ahí la importancia de la petición del perdón, ese maravilloso texto de Juan Pablo II, precisamente al iniciarse el milenio que estamos iniciando, tercio milenio adveniente. Pedir perdón, tener conciencia de esos momentos donde no hemos sido precisamente coherentes, testigos fieles al Cristo que está invisible pero presente en la comunidad eclesial. Por lo tanto, se trata de cultivar el sentido de pertenencia. Yo siempre digo que el laico no es un representante de la Iglesia, es Iglesia como es mundo. No es alguien que forma, representa, es Iglesia, en plenitud de facultades. Lo que pasa es que tiene una tarea, una misión, una función dentro de su ser, pero es Iglesia. Lo que significa, por lo tanto, la necesidad de unir estas distintas sensibilidades, tratar de ver eso que nos une, que es mucho más que lo que nos difiere. Muchas veces se produce un tribalismo intraeclesial precisamente entre sensibilidades espirituales, sensibilidades religiosas dentro de la misma madre que es la Iglesia. Urs von Balthasar subrayaba el valor de la sinfonía. Decía que la verdad sinfónica, una idea preciosa. La Iglesia, cuando realmente es fiel a su fuente invisible, es sinfónica. Conjunto de voces que además, cuando suenan de un modo conjunto, suena muy bien, suena muy bien. El drama es la cacofonía, el drama es cuando cada voz se convierte en la voz o simplemente desautoriza otras voces porque no participan de ese carisma, de esa sensibilidad que tiene una determinada voz o una determinada casa dentro de ese pueblo de Dios. Aportar en el seno de la comunidad cristiana los latidos del mundo es otra de las finalidades que creo que tiene el laico en el seno de la Iglesia. Dar a conocer lo que pasa en los hospitales, lo que pasa en los partidos políticos, lo que pasa en las escuelas. Esta tarea me parece clave, sobre todo para, como decía anteriormente, que esa comunidad sea realmente significativa, que no se convierta en una especie de grupo marginal, sino, como dice Benedicto XVI, en una minoría creativa. Pero para ser minoría creativa es esencial estar muy pendiente de los modos, usos y costumbres de la sociedad contemporánea. No precisamente para adaptarse a ellos, sino para saber quién es el interlocutor, qué tipo de mensajes comprende, qué tipo de mensajes son ininteligibles. Esa tarea de innovación lingüística, de aggiornamento lingüístico, tan esencial en contextos audiovisuales, en la red, en una sociedad que se mueve especialmente en tecnologías de la información y de la comunicación, y que también la Iglesia en este terreno está simplemente ubicándose y tratando de ser luz en el tercer entorno, en el ámbito red. Reivindicar y defender, decía, la pluralidad de estilos laicales. Ser voz activa y propositiva. Durante muchísimos siglos, el laico propiamente era una voz pasiva, receptáculo, que escuchaba, en el mejor de los casos, y trataba de vivir su fe en los contextos cotidianos. Sin embargo, no se consideraba la posibilidad de que pudiera ser voz activa a la hora de dirigir una escuela católica, a la hora de dirigir un hospital católico, a la hora de asesorar a un pastor en un determinado tema en el que ese laico es mucho más capaz porque resulta que es doctor en economía, ¿no? Ser voz activa y propositiva, pero además también en el terreno de la fe, en el terreno de lo teológico. Se decía en las palabras del señor obispo al principio, a los laicos se nos exige formación. En primer lugar, formación para poder presentar eso que creemos en el mundo, puesto que sin formación, pero solo con audacia, el naufragio estará garantizado. Mucha audacia, pero poca formación. El resultado es que esa persona no tiene argumentos, no sabe cómo razonar lo que cree, no tiene instrumentos para hacerle ver que eso que cree no es una absurdidad. Formación teológica es la gran asignatura, especialmente en un contexto como el nuestro. Pero además también formación teológica para prestar un mejor servicio en la Iglesia, para poder participar activamente en las distintas áreas, servicios del mundo eclesial, ya sea a través de sus comunicaciones escritas, orales, audiovisuales, que en el fondo quienes no participan de ella puedan decir, además de ser audaces, son personas que tratan de pensar eso que creen y tratan de comprender a fondo eso que simplemente se sienten llamados a creer. Voy terminando subrayando la necesidad de la espiritualidad laical. No lo digo en singular, se debería decir en plural, espiritualidades laicales. No cabe duda de que muchas veces se dibuja la figura del laico como esencialmente un agente activo. Y realmente la vida laica tiene una enorme base de actividad. Sobre todo y muy habitualmente es vita activa. El laico desarrolla una profesión, por otro lado muchos de los laicos tenemos compromisos familiares, de tal modo que la vida del laico muchas veces es una vida hiperactiva, donde el activismo le caracteriza y eso en ocasiones tiene efectos muy negativos, no solo desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la calidad de las relaciones humanas y de la calidad de los encuentros que tenemos. Eso es especialmente importante hoy, el cultivo de la espiritualidad laical. Se está reivindicando en nuestro mundo la espiritualidad. Se reivindica una espiritualidad sin Dios. Se reivindica una espiritualidad sin iglesia, sin dogmas, sin jerarquía. Se está reivindicando en Francia, en Alemania, en Italia, también algunos pensadores en España. Ya no son reacios a la espiritualidad. Más bien consideren que la espiritualidad es una dimensión esencial del ser humano que es la fuente de una acción plena y correcta. Para poder actuar correctamente, para tener una vida activa plena, es esencial la vida contemplativa. Este equilibrio que ya vieron los clásicos, para empezar, Santo Tomás de Aquino, ¿no? La profunda dialéctica entre vida activa y vida contemplativa. Habrá personas que se sentirán más llamadas a la vida contemplativa, las órdenes contemplativas. Y habrá personas que también en el ámbito laical se sentirán más llamadas a la vida activa. Pero aún así, la vida contemplativa es esencial. La escucha de la palabra, la penetración en el misterio de eucarístico, la capacidad de meditar la palabra, el silencio, la soledad. En el fondo, todos esos instrumentos que enraizan más esa condición laical en el misterio del Cristo. Emerge una espiritualidad y el interés por la espiritualidad. Desde este punto de vista, el laico, cuando habla ya de su espiritualidad, no se encuentra con un mundo hostil. Luego deberá especificar de qué tipo de espiritualidad está hablando. Y nuestra espiritualidad es una espiritualidad cristocéntrica. Es un diálogo amoroso, secreto, íntimo, personal, entre Cristo y yo, yo y Cristo. Esa es la espiritualidad cristiana, que tiene múltiples formas, pero en esencia es un diálogo, un encuentro, una relación interpersonal. Lo decía Ratzinger ya en la introducción en el cristianismo, cuando era profesor en Tübingen, y lo ha expresado en el primer párrafo de Deus Caritas Est en el 2006. La fe empieza por una experiencia personal. Nuestra espiritualidad es un encuentro. Pero aún así, hay un lugar de encuentro en la medida en que el otro también tiene un interés por lo espiritual. Por lo tanto, lo he subrayado para mostrar que sin vida espiritual, la actitud y la vida del laico se va desvaneciendo. Se convierte simplemente en una nada, en una máquina que actúa y que actúa en ocasiones ya sin saber por qué está actuando. La vida espiritual debe ser motor, fuente, base de una vida activa con sentido. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y por qué no hago otras actividades? De ahí la importancia del cultivo de la espiritualidad, la escucha de la palabra y la Eucaristía como lugar de encuentro real con el Cristo. Termino con tres consideraciones finales. Yo creo que en nuestro contexto es esencial no tanto el enfrentamiento con quienes no participan de nuestra fe, sino el buscar puntos de encuentro, lazos, vías de diálogo y de comunicación. Eso lo expresa de distintas maneras Benedicto XVI en distintos textos, refiriéndose a la necesidad de proponer y no de imponer, y a la necesidad de dialogar rostro a rostro con las personas agnósticas e inclusive ateas que como tales se manifiestan en nuestra sociedad. Dice textualmente, cito, agnósticos y creyentes, ambos se necesitan mutuamente. El agnóstico no puede estar contento sin saber si Dios existe o no. Debe estar en búsqueda y percibir la gran herencia de la fe. El católico no puede contentarse con tener fe. Debe estar en búsqueda de Dios. Más aún, en el diálogo con los demás, debe volver a conocer a Dios de manera más profunda. Resulta muy sugerente este pensamiento. Cuando uno dialoga con un ateo o con un agnóstico a fondo, a veces un miembro de su familia, a veces un colega en el claustro de profesores, a veces incluso su propio hijo o su propia esposa, ¿no? Cuando dialoga a fondo con una persona que no cree lo que él cree, esto le obliga a pensar de nuevo qué es Dios para él y qué significa el rostro verdadero de Dios. Por lo tanto, también es un estímulo. También es una ocasión, como la pluralidad religiosa es una ocasión. El hecho de que en muchas ciudades hoy en España, particularmente en las grandes urbes, haya pluralidad religiosa, es una ocasión para pensar, por un lado, qué nos une, al menos en el terreno de los valores, y por otro lado, ¿por qué creo yo lo que creo, pudiendo creer lo que cree esta persona? ¿Qué es lo que, al fin y al cabo, me lleva a creer y asumir y a vivir mi opción por el Cristo, pudiendo vivir en un marco de libertad religiosa otras opciones y, además, legítima y legalmente reconocidas? ¿Por qué? Y eso siempre es una ocasión para ahondar, profundizar, pensar, en el fondo, las razones de la fe y de la opción que uno hace, no solo en un momento dado, sino a lo largo del periplo de su existencia. Segundo, anunciar sin temor el Evangelio. Es una segunda conclusión. superar esa actitud vergonzante, incluso temerosa, acomplejada, que lleva en el fondo a disimular la identidad por temor, por no quedar bien, por el temor a ser etiquetado, por el temor a ser incluso escarnecido, ¿no? Se trata de anunciarlo, de proponerlo, de expresarlo, en el momento oportuno, pero naturalmente de un modo que sea inteligible y significativo. Me parece que en este punto no es algo que solo se pueda exigir a las personas de opción de vida consagrada, a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas. Quienes estamos en los enclaves del mundo, tenemos también el deber o la misión de anunciar eso que creemos. A veces a propósito de una fiesta, a veces a propósito de un drama laboral, a veces a propósito de la muerte de un compañero en un ámbito laboral. ¿Qué es lo que creemos en ese ámbito y cómo lo irradiamos? Y finalmente, buscar el espacio de intersección o el punto tangencial con otras sensibilidades. Sensibilidades religiosas o sensibilidades simplemente agnósticas o ateas. Lo decía, y termino ya, Benedicto XVI en su discurso a la Curia Romana el 21 de diciembre del 2009. Dice: los creyentes también debemos llevar en nuestro corazón a las personas que se consideran agnósticas o ateas. Cuando hablamos de una nueva evangelización, quizás estas personas se asustan. No quieren verse convertidas en objeto de misión, ni renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad. Tenemos que preocuparnos de que el hombre no arrincone la cuestión de Dios, cuestión esencial de su existencia. Tenemos que preocuparnos de que acepte la cuestión y la nostalgia que en ella se esconde. Muchas gracias por la atención.